La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Sábado 6 de mayo de 2017. Programa 137. Primeras horas del sábado y del fin de semana. Si no te da tiempo, si te duermes, si tienes otra cosa que hacer, puedes oír este programa donde y cuando quieras. Basta con que vayas a la página web de COPE, cope.es, ahí verás una pestaña que pone podcast, La noche de Adolfo Arjona, y puedes oír el programa cuando y donde quieras. También puedes, si tienes la aplicación de COPE, tanto para iOS como para Android, también puedes oír el programa donde y cuando quieras. Te recuerdo que mi mundo en Twitter es @ArjonaAdolfo y tenemos un correo electrónico, lanochearjona@cope.es. Dicho esto, lo primero es, como siempre, avanzarte los contenidos del programa de esta noche. Enseguida me atiende Iñaki Gabilondo. Anda enredado en un proyecto de televisión extraordinariamente apasionante. Él se hace la pregunta, cuando ya no esté en este mundo, cuando ya no exista, cuando haya emprendido el gran viaje, dentro de 25 años, ¿cómo será el mundo? Esa es la pregunta inicial que se hace en cada uno de sus programas de televisión. Te recuerdo que les puedes sintonizar en el canal cero de Movistar Plus. Esa pregunta se hace él e intenta encontrar respuestas. Nosotros hoy intentaremos encontrar respuestas a las preguntas que le formulemos a este fenomenal comunicador. Por cierto, después del boletín de noticias de las 2, la 1 en Canarias, llega el equipo de programa con sus propuestas en la mesa de redacción. Vamos a hablar con el periodista Vicente Vallés. No solamente hablaremos de su primer libro, sino también saber cómo es la vida de un comunicador, un presentador de noticias televisivas. Él lo hace cada noche en Antena 3 Televisión. Además, me he citado con el monaguillo, sí, el monaguillo, el que nos descubre en El Hormiguero aparatos extraños traídos del Oriente. Ah, y hoy también recibimos en la noche de Adolfo Arjona a Andy Lucas.
Por eso quiero ser la palabra que rompes con tu boca sin pensarla, que sueñas cada noche y en la cama, que tu saliva cuidas sin tocarla. Quiero ser la poesía de tus labios, quiero ser tu sueño. Por eso quiero ser.
Ellos son un dúo gaditano. De su primer trabajo se extrajeron 5 singles. Son unos artistazos. Bueno, acaban de presentar su biografía. Se acaba de publicar y lleva por título Camino a un sueño. Estarán con nosotros también dentro de unos minutos. Por cierto que en la hora negra abrimos el expediente de adolescentes asesinas. Chicas jóvenes que por distintos motivos asesinaron sin compasión a otros adolescentes. En la cartelera del cine, como siempre, Jerónimo José Martín nos va a invitar a ver películas que se estrenan este fin de semana. Y en el Ecuador del programa hablaremos de dinero. Hablaremos de dinero y de mucho dinero, de muchísimo dinero, de gente que acumula hasta billones de dólares. Son las mayores fortunas de extranjeros, de internacionales, o sea, no españoles. ¿Cómo llegaron a amasar su fortuna hombres como Rockefeller, o como JP Morgan, o como Onassis? Nos lo descubrirá el profesor Garrido Moraga, que ya le tenemos por aquí. Por cierto que en la recta final del programa, en la hora más musical, vamos a repasar la carrera musical de un norteamericano, Luther Vandross, un magnífico cantante de soul, que vendió más de 25 millones de discos, obtuvo 8 Grammys. El pasado 20 de abril hubiera cumplido 66 años. Fíjate qué versión hizo de una canción que hizo popular Barbara Streisand a través de una película, Ha nacido una estrella, su particular manera de cantar, Evergreen.
Soft as an easy chair, love fresh as the morning air.
Va a ser un lujazo tener la música de Luther Vandross, un hombre extraordinariamente elegante. Bueno, también daremos el nombre del oyente al que enviaremos la selección musical de discos de Diamante y Uranio de la semana pasada. Esto es La noche de Adolfo Arjona en la COPE.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ahora, si puedes, te duermes.
In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name.
Maravillosa canción de Peter Gabriel. Vamos a viajar al futuro. Me dicen que ya me espera Iñaki Gabilondo. Es muy difícil empezar esta conversación sin utilizar frases hechas, pero es que realmente no puedo expresarlo de otra forma. Me llena de orgullo y de satisfacción saludar a mi primer invitado de esta noche, Iñaki Gabilondo. Buenas noches.
Hola, Adolfo. Buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy ocupado y muy, muy contento.
¿Cómo te va la vida?
Pues mira, la vida me va sorprendentemente activa a estas alturas. Yo creía que ya en la octava edad iba a vivir una vida mucho más apacible, pero bueno, estoy viviendo muy poco apacible, pero a cambio muy, 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 muy interesante.
Eres un hombre como, tengo la impresión, muy incombustible. Fíjate que yo tenía la impresión de que el día que dijeras cuelgo los trastos, te dedicarías a viajar, a pasear, a leer, pero parece como que imposible, ¿no?
Lo que ocurre es que en este oficio nuestro, quien decide eso es casi siempre, no uno solo, sino el diálogo con otros, porque nuestro trabajo, nosotros hacemos cosas y nos ofrecen cosas que hacer, luego las podemos más o menos rechazar, pero claro, yo soy un hombre muy afortunado porque me han ofrecido muchas cosas, y cuando yo tenía la intención de ir más o menos alejándome, manteniendo siempre algún tipo de pie en la actividad, pues ese pie que mantenías en la actividad te termina atrapando más de lo que en principio esperabas, y muy agradecido por otra parte, de manera que aquí estoy, muy ocupado. Y muy contento de estarlo.
Ah, qué bueno. Hay una opinión generalizada en el colectivo de comunicadores, periodistas, no digo que haya unanimidad, pero desde luego una inmensa mayoría que piensa y le atribuye a Iñaki Gabilondo un carácter equilibrado, una persona con mucho sentido común. Fíjate, a la hora de preparar esta conversación nos preguntábamos, ¿qué horóscopo será Iñaki Gabilondo? Coño, no podía ser de otra manera. Tenías que ser Libra.
Libra no es que seamos exactamente muy equilibrados, dicen, sino que buscamos el equilibrio. Yo, por tanto, quienes creen que soy muy equilibrado, pues deben saber que lo intento. No es tanto que es algo que haya logrado, como algo que desde luego permanentemente intento. En el oficio nuestro, y cuando te han tocado como a mí tareas de mucha responsabilidad, siempre en sitios bastante delicados, pues he intentado ser lo más ecuánime que he podido, y eso naturalmente no todo el mundo lo observa igual ni lo valora igual, porque cada cual te oye desde su natural subjetividad, muy legítima por otra parte, de forma que es imposible que eso al final pues haga converger a todos en un punto de vista idéntico. Yo, por otra parte, como digo, persigo la ecuanimidad, no es que la haya logrado, persigo el equilibrio, no es que lo haya logrado, pero sí que es para mí algo muy importante, la armonía, o al menos el intento, ¿no?
La justicia, la equidad, el equilibrio, el principio complementario, los acuerdos, las relaciones...
Sí, eso lo tengo muy metido en el disco duro desde mi infancia. Y mi presencia, si es posible, ayude más a la concordia que a la discordia. No siempre lo logras, pero luego siempre ha sido un elemento fijo de mi vida, y eso, pues, en fin, me ha acompañado desde que me acuerdo hasta hoy mismo, ¿no?
Dicen, sin embargo, en contra de del carácter, en fin, de aquellos que sois Libra, que sois indecisos y que sois extraordinariamente coquetos.
Bueno, extraordinariamente coquetos, yo no sé, yo creo que todos somos bastante coquetos. Primero, decidimos que solo eran coquetas las mujeres y decidimos que los hombres no lo éramos, lo cual es una idiotez, porque sí que lo somos. Y luego que los hombres hay unos que alardean bastante de ir por ahí más o menos despreocupándose por eso, y otros no. Yo creo que yo soy un coqueto medio, como un hombre medio en esta sociedad. Y respecto a lo de más o menos indeciso, creo que está muy relacionado con lo anterior, con lo del equilibrio, la búsqueda del equilibrio, en permanente circulación por la duda, hasta ver si das con una posición más o menos equilibrada. Sí, yo soy un hombre que dudo mucho, siempre he tenido muchas dificultades para tener puntos de vista, y llego a ellos después de haber dudado mucho. Sí te puedo decir que mis opiniones y mis posiciones, que algunas pues son compartidas y otros no, casi nunca son el resultado de una espontánea y muy natural. Normalmente me suelen costar. Dudo bastante y llego finalmente a los puntos de vista, pues algunas dificultades, sí.
¿Nos atribuyen aquellos que nos siguen, bien sean telespectadores, lectores de prensa, oyentes de radio, que la gente que nos dedicamos a la comunicación somos curiosos? Parece como un atributo necesario, imprescindible para nuestro trabajo. Iñaki, en el Canal Cero de Movistar Plus, se pregunta, ¿cómo será el mundo dentro de 25 años? Cuando dice, cuando ya no esté. Esta es la propuesta que nos hace a través de la tele. Permíteme, porque hay una careta de entrada que define de forma global este proyecto y sobre él quiero que hablemos.
Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera, para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté?
¿Por qué Iñaki Gabilondo se embarca en este proyecto? ¿Qué es lo que quieres o pretendes descubrir? ¿Por qué quieres saber cómo va a ser la vida dentro de 25 años?
Bueno, porque tengo esa natural curiosidad. Salud en esa carta a la curiosidad, porque comienza esa carta precedida por una frase de Albert Einstein que habla de la curiosidad. Sí, porque yo, sinceramente, en mi iPad, en mi pantalla de inicio, yo tengo todos los días Nature y Science, y todos los días, por curiosidad, me arrimo allí, porque aunque no entienda muchas de las cosas que allí ponen, sí noto que en la nanotecnología, en la ciencia, en el pensamiento, en la astrofísica, se están produciendo unos movimientos de tal calibre que anuncian cambios muy grandes. Y yo creo que todos nosotros, tú y yo, y todos los que nos estén viendo ahora, están notando que estamos viviendo en un mundo en transformación formidable, a una velocidad imponente. Y por tanto, yo me siento contento de tener esa curiosidad. No estoy detenido más o menos en el recuerdo de la evocación del pasado, que también me parece que es un bonito ejercicio, pero tengo esa curiosidad de verdad, de forma que no estoy haciendo este programa porque me lo hayan encargado así, sino que cuando me encargaron que hiciera alguna cosa, yo les he dicho que esa es la cosa que quería hacer, porque eso es lo que verdaderamente me estaba rellenando de curiosidad. Todo esto que se está moviendo a esta velocidad tan grande en todo este mundo, que casi no podemos seguirle el rastro a la velocidad a la que se está transformándose, ¿a dónde irá, más o menos? Bueno, y entonces propuse, dejadme que me acerque a la gente que está ahí en la frontera del conocimiento, a ver si puedo asomarme un poquitín así de puntillas, a ver más o menos que se otea por ahí en el horizonte, ¿no? Y estoy teniendo la suerte enorme de que estoy pudiendo viajar por todo el mundo para encontrarme con gente muy interesante, para hacerle las preguntas básicas de las personas que, como tú o como yo, están notando que esto va muy a prisa y que, como saben, que al menos yo, que no me queda tampoco mucho para... Pues trata de interesarse por ver qué viene luego, ¿no? Es una curiosidad natural, no creo que tenga mucho de extraño. Yo en muchas comidas y cenas con amigos noto que todos hablan de cómo está cambiando todo, y hay que ver lo desconcertante que es casi todo lo que está rodeándonos, pues bueno, pues eso, es eso solo.
¿Y tú no tienes la impresión de que hace 25 años, que tú, si te imaginabas cómo iba a ser la vida 25 años después, también todo ha sido muy rápido y ha pasado muy rápido?
Hombre, ha ido a una velocidad tremenda. Lo que pasa es que cuando estás en plena actividad, cuando estás en medio de la máquina que no pasa, tú estás haciendo ese día a día, participando en ese día a día, y no tienes tiempo de ponerte así a mirar más o menos el horizonte. Ahora, cuando llegas a otra etapa, puedes detenerte un poco a mirar, pero está cambiando a gran velocidad. Pero cualquiera de las cosas que digamos, aunque no nos demos mucha cuenta, porque nosotros hablamos de, fíjate lo que ha cambiado Internet, y yo hace unos años hablaba con mis hijos pues metiendo monedas en las cabinas telefónicas, y mira todo eso que decimos, pero mira, mientras tanto otras cosas, el código de barras, por ejemplo, pues casi ni nos acordamos de que se ha introducido en nuestra realidad de las comunicaciones, del comercio, de todo, con una verdadera, con una presencia absoluta, y todo está viviéndose así. Claro que está cambiando desde hace 25 años y desde hace muchos más, porque el mundo está permanentemente en transformación, pero ahora está acelerando. Ahora sí que es cierto que está acelerando. Y entonces, pues eso, cuando ya no esté, no sé cómo será nada, tampoco los pronósticos de futuro se suelen cumplir, pero bueno, por lo menos se... más o menos se puede ir intuyendo por dónde se mueven las cosas, ¿no?
Oye, ¿y tú que estás en contacto directo con estos sabios o aquellos que dedican mucho tiempo a ponerse de puntillas y mirar el futuro, ¿realmente llegaremos a ser inmortales? ¿O crees que nos colonizaremos el espacio o los océanos? ¿Destruiremos la Tierra? ¿Nos convertiremos en poshumanos?
¿Sabes lo que pasa? Que yo de todo lo que más o menos oigo concluyo siempre que el futuro no está escrito, y se lo digo sobre todo a los jóvenes. El futuro será lo que los seres humanos que habiten en el mundo decidan hacer, decidan no hacer o permitan que se haga. Pero mientras tanto, todas estas preguntas que se están por ahí formulando, pues andan aproximándonos a ciertas fronteras, porque a mí me dijo un profesor de una universidad de Palo Alto de California eso de que vamos a asistir a la muerte de la muerte. Pero otros, que son mucho menos exagerados, sin llegar tan lejos, sí te dicen que vamos a poder modificar nuestro mapa genético sin gran dificultad, y que vamos a poder hacer otro Adolfo, pues sin mayores problemas, que puede rejuvenecerte pasados ciertos años. Bien, es verdad que los harán los que puedan hacerlo porque tengan económicamente esa posibilidad y otros no. Pero eso también se está acercando a esas fronteras. ¿Eso pasará o no pasará? Yo no sé. Los seres humanos que estén en ese momento del mundo verán qué hacen con eso. Pero son posibilidades que se van trazando. Lo de la inmortalidad, desde luego, a mí me parece que es una manera de tirar una piedra al aire para llamar la atención y soltar la campana. Pero desde luego, quien se arrime a esto, bueno, yo no quiero ahora meter en la conversación lo de la física cuántica, porque es algo que yo no entiendo nada, pero que hablé con un profesor de la Universidad de Múnich que me estaba explicando lo de la física cuántica, y la verdad es que se te pone el cerebro boca abajo, ¿no? Y un montón de cosas, bueno, yo las veo, pero gente especializada que no está en el manicomio, sino que lo que se encuentra es en las cátedras de las más importantes universidades, te van aproximando a territorios que, como ellos dicen, hoy son ciencia ficción, y quién sabe si algún día serán ciencia.
Iñaki, la dificultad de trasladar a la comunicación televisiva asuntos filosóficos, antropológicos, científicos, de cierta enjundia, quizá esté ahí el reto de este proyecto.
Bueno, la conversación siempre es mi valor, no ya porque haya trabajado yo en la radio y lo mío sea la radio y la tele sea un elemento de complementario, lo mío ha sido la radio, sino porque la conversación es un elemento cierto. Ahora parece que la conversación es una antigualla que debe ser sustituida por esa especie de frenético hipo de la comunicación visual a todo galope, pero la conversación es una posibilidad de la relación de las personas. ¿Y por qué la televisión no va a poder ofrecer un programa en el que unas personas están hablando de estas cosas? Bueno, pues lo hacen. Mira, es verdad que yo estoy emitiendo esto en un canal de Movistar Plus, en cero, que no tiene preocupaciones de audiencia porque vive de los abonados. Pero bueno, yo creo que si ahora mismo el mundo ofrece todas las posibilidades a la vez, Internet es el mundo entero sin puertas ni ventanas, el que puede circular absolutamente todo, pues entre lo todo que puede circular, también puede circular la conversación de dos personas hablando de algunos temas un poco especiales, ¿no?
Uh-huh. Yo descubrí tu programa de Canal Cero de Movistar Plus a raíz de un joven ingeniero en telecomunicaciones. Fue él quien me habló de tu nuevo trabajo. A su vez, a él se lo habían recomendado compañeros del trabajo, también ingenieros. ¿A quién se dirige este programa?
Bueno, yo veo que como este programa se emite de manera muy particular y se está viendo a través de internet y YouTube y repeticiones, etcétera, yo lo que veo es que está siguiendo mucha gente joven, mucha gente joven y personas de profesiones bastante relacionadas con la ciencia y otros también con las humanidades, pero luego me he encontrado con sorpresas de personas muy mayores que lo siguen también, no lo sé. Ahora mismo, como digo, a través de internet, uno como ya no está disparando dianas muy certeras buscando clientes muy exactos en todos los casos, sino que tú lo cuelgas en la nube, ahí va eso, y a ver quién lo coge y dónde lo pilla, pues de repente te encuentras con que te manda un señor una carta desde Sydney diciéndote lo impresionado que se quedó con el testimonio de no sé quién, o desde la otra esquina de la tierra, o de todo el pueblo de al lado de tu casa, o el portero de tu casa. No sé, mira, ¿sabes lo que ocurre, Adolfo? Que aunque estamos acostumbrados a, naturalmente, hablar de los temas de la vida cotidiana, que son los que nos preocupan, y además, como en un momento como este, los temas medianamente interesantes casi que hablarlos en la clandestinidad. ¿Tú te has fijado que si en una mesa donde hay 12 personas hablando, en una esquina dos personas son sorprendidas en flagrante delito de conversación seria porque se han enredado y están hablando de cualquier otra cosa, son inmediatamente abucheados por la plebe para que, regresad aquí a la vida, no se perdáis ahí en el quinto quimbombo. Pero hay muchas cosas que los seres humanos nos preguntamos de verdad, y que cuando estás hablando ya no, como digo, en una reunión muy social con muchos, sino con amigos, tomando una copa, tres o cuatro, cinco amigos, pues, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué mundo van a vivir? ¿Cómo será la Tierra cuando estén viviendo aquí? ¿Qué tipo de cosas se van a encontrar? ¿Qué les tenemos que enseñar? ¿Lo que les estamos educando les sirve para algo o no? Esta es una conversación completamente recurrente, porque estamos todos notando eso y todos lo estamos comentando. Y como digo, en un principio parecería que era para una extraña tribu de alienígenas, pero luego te pones a fijarte y está muy en la vida de todos nosotros la preocupación de a dónde está yendo el mundo y qué va a pasar y cómo va a cambiar. Y cómo nos gusta hacer eso de, pues hace 10 años, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a poder...? Estamos todos certificando con nuestros comentarios diarios que estamos subidos sobre una ola que va a mucha velocidad y que nos está aturdiendo, y vivimos en el desconcierto, y en el fondo pues estamos todos preguntándonos un poco lo mismo. Bueno, yo estoy haciendo de eso un programa, que comprendo que tiene unas ciertas espesuras. Bueno, y otra cosa, la semana que viene, el jueves que viene, voy a emitir una entrevista que le hice hace dos días en Londres a Julian Assange, al de Wikileaks. Estuve, sabes que está hace casi cinco años secuestrado, bueno, secuestrado, encerrado, escondido, exiliado en la Embajada de Ecuador en Londres, y me fui allí, pude conseguir una entrevista con él, la emitimos dentro de unos días. Bueno, él también, por favor, de lo que está él librando esa batalla en el Internet, que él sueña utópico, Internet de la libertad, frente a la distopía del Internet, pues vigilado por el ojo del gran hermano, pues bueno...
Iñaki, cuando tú dices que estás en un proyecto con tu penúltima energía profesional, esta es una bonita expresión para decir que igual es el último proyecto o igual no, ¿no?
Bueno, yo creo que es una certificación lúcida y razonable de una persona que, como tiene 74 años, 7-4, pues cuando se pone a iniciar un proyecto, pues hombre, yo creo que no es un juego de coquetería, es un juego casi de lealtad para con los espectadores. Dile, señores, bueno, miren, yo no es que tenga muchas ganas de morirme, ni tampoco es que me encuentre mal, porque me encuentro estupendamente, pero en fin, soy consciente de que estoy en mi penúltima energía, con suerte, ¿no? A lo mejor es la última. Es solo eso, sencillamente, pues todos los que en la edad en la que yo tengo tienen la oportunidad de seguir haciendo cosas, una pequeña minoría de afortunadísimos, pues somos conscientes de que es una rara avis y es un privilegio, y lo señalamos como algo excepcional. Sabemos que no pasa mucho.
Por cierto, eres abuelo ya, ¿no?
¿Cómo ya? Tengo nietas de 19 años. Fíjate. Y de 17.
Oye,
de
15, sí. ¿Y realmente esa experiencia de te saltan las emociones? Es decir, lo de los nietos y las nietas es algo particularmente maravilloso.
Bueno, pues yo te he de decir que yo me siento, bueno, en cierto sentido no digo defraudado, porque tengo nietas a las que adoro y que me adoran a mí, pero yo desde luego creo que no se puede comparar con la paternidad. O sea, yo sinceramente lo digo. Espero que mis nietas, si me oyen, no se enfaden conmigo, pero a mí el cariño de mis nietas, que es muy grande, me parece de un gran grado, no cabe duda, pero desde luego me parece de un grado superior las emociones que yo sentí cuando fui padre.
¿Cómo será el mundo dentro de 25 años? La respuesta a esa inquietante pregunta la tiene Iñaki Gabilondo, te lo cuenta en Canal Cero de Movistar Plus. Como siempre, eres extraordinariamente cariñoso y amable conmigo. Te agradezco los minutos de tu tiempo que me has regalado y prometo que voy a seguir dándote la lata con cada proyecto que pongas en marcha.
Bueno, Adolfo, muchísimas gracias. Un saludo a ti y a tus compañeros, colaboradores magníficos. Y un saludo a los oyentes y a Málaga. A Málaga, me está llegando la brisa del mar. Es una bendición. Gracias, Adolfo.
Gracias, buenas noches.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.